El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti,
Señor. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor.
Gloria al Señor.
Queridos hermanos, si la Sagrada Escritura fue una serie o una telenovela, estaríamos llegando a lo máximo de lo interesante. Y quiero hacer dos premisas antes de comentar la primera lectura de hoy. La primera premisa es que para nosotros, gente de ciudad, todas las ovejas son iguales y todos los pastores son iguales. Cuando uno va por la carretera y ve un pastor, ¡ay, mira qué bonitas las ovejitas! Encantados de la vida. Pero ni todos los pastores son iguales, ni todas las ovejas son iguales. Cuando fuimos a grabar la cortinilla de nuestra peregrinación de la fe hace un año, en estos días, ya les conté que de la aldea de los beduinos, como no estaba el Señor que había quedado de acompañarnos al desierto, nos llevó un niñito, Yamil. Y ese Yamil nos introdujo en medio del desierto buscando las ovejas y a su hermano que estaba con las ovejas. Y en ese trayecto aprendí una cosa y viene a cuento con la lectura de hoy. A veces las ovejas madres paren en el campo. No tienen cesárea programada para el día tal a tal hora. La oveja cuando llega el momento pare, esté donde esté. Y así a veces las ovejas paren en medio del monte, paren en una barranca, paren en el camino de regreso a casa, paren en cualquier momento y circunstancia, y así nacen los corderillos. Y por ese motivo, a veces las ovejas madres mueren. Y entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor coge esa ovejilla, ese corderillo recién nacido que se ha quedado huérfano, y lo cría consigo mismo y con su familia. Se lo lleva a su cama, le da de comer en la mesa, lo cría como un hijo o como una hija. Y esas ovejas criadas así, no recuerdo ahora su nombre, me lo dijeron, pero no recuerdo el nombre de ese tipo de ovejas, son las que luego el pastor va a utilizar para mover a su rebaño. Porque hay una congenialidad entre esa ovejita y el pastor. Han crecido juntos todos los días, se conocen, se leen la mirada. Y entonces esa oveja cuando crece es la que le ayuda al pastor, la que le obedece más, la que sigue más al pastor, porque está acostumbrada a estar siempre con el pastor. Interesantísimo. Yo no sabía eso, no tenía ni la más remota idea de que había jerarquías y líderes entre las ovejas, pero las hay. Pues hoy aparece en la primera lectura una pequeña parábola que el profeta Natán le dice a David después que ha cometido un gravísimo pecado, o mejor dicho, varios pecados juntos. Había un pobre que tenía una ovejita, comía con él, se acostaba con él, la quería, era su única ovejita, la quería mucho. Y aquí al lado un ricachón con muchos ganados y muchas vacas y muchos camellos. Y cuando tiene necesidad de una oveja para agasajar a un huésped, mata a la ovejita de su vecino y le vale gorro, y así no mata una de sus ovejas, de su riqueza. Queridos hermanos, ya hemos venido hablando de David, dotado por Dios, bendecido por Dios, triunfante, acompañado por Dios, vive en un palacio hecho de cedro. Según las costumbres de aquellos tiempos, tiene varias mujeres, una grande familia, bendecido por todos lados. Y cae la tentación de apropiarse de la ovejita de su vecino. Pero aquí quiero hacer mi segunda reflexión. Nadie de ustedes piense que esta mujer era Santa María Goretti. Era una mujer adulta, sabía lo que hacía, consintió, a lo mejor ciertamente hubo abuso de poder por parte del rey, pero yo me pregunto, ¿qué hacía esta mujer bañándose ahí al lado del palacio del rey, donde podía facilísimamente haber sido vista? A lo mejor le estaba echando un anzuelito al rey, no lo sabemos. El hecho es que pecan, los dos pecan, son adultos y pecan y ofenden gravísimamente a Dios. David intenta solucionar las cosas, le echa dos paladas de tierra al asunto. Aquí nadie supo, nadie vio, pero se equivoca. Dios lo ve todo. Dios conoce nuestras intenciones. Dios nos ama. Dios se duele de nuestros pecados y nos invita a la conversión. Dios no quiere que nos quedemos extraviados. Imagínense que Dios no manda al profeta Natán después de esta acción tan terrible de David. Probablemente este David, que originalmente era un hombre bueno y muy bendecido por Dios, y se sigue extraviando. Se sigue extraviando y se sigue perdiendo cada vez más, a lo mejor en dinero, en poder, en mujeres, en cosas. No sabemos hasta dónde pudo haber llegado el pecado de David y su actitud de caído y engañado por el demonio. Entonces Dios le manda al profeta Natán. Dios nos manda nuestra conciencia. ¿Qué has hecho? ¿De quién crees que te estás escondiendo? ¿Fuiste tan hábil como para borrar tus huellas en el camino? Nada queda ajeno a la mirada de Dios. Pero la intervención de Dios, queridos hermanos, es muy educativa para nosotros. Y quiero subrayar un par de puntos. El primero, Dios no deja la cosa a la buena de Dios, valga la expresión. Ah, pues ya cayó, ni modo, a ver qué le pasa, a ver a dónde va a parar. Dios afronta el hecho. Y eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos hacer. Nos da miedo hablar con claridad, nos da miedo enfrentar las situaciones porque no sabemos qué consecuencias va a haber. y no sabemos cómo van a reaccionar las personas, y ciertamente tenemos que ser prudentes. Ciertamente hay que ser prudencias. La enseñanza de la Sagrada Escritura no nos invita a la imprudencia. Uno tiene que ponderar las circunstancias y todo, pero lo que nos enseña aquí esta Escritura es que Dios llama a David y le aclara las cuentas. ¿Por qué? Porque lo ama, porque quiere su bien, porque tiene una misión que cumplir, porque tiene una gran responsabilidad, porque es el sujeto de promesas. Me hace recordar ahora el tema de Pedro después de la muerte y resurrección de Cristo. Jesús hubiera podido dejar a Pedro en su traición y lo hubiera dejado ahí todo el resto de su vida fastidiado. Jesús, como aquí Dios, a Pedro y a David nos dan oportunidades, nos aclaran las cosas y salen a nuestro encuentro de mil maneras salen a nuestro encuentro y nos tocan la conciencia y nos dicen: hiciste mal, corrígete, retorna al buen camino, reconcíliate con Dios y con tus hermanos. No te quedes en el pecado, porque el pecado es oscuridad, el pecado es mentira, el pecado es enredo, el pecado es sufrimiento, el pecado genera pecado. Levántate rápido, no te quedes allí. La respuesta de David a Natán nos muestra que David era fundamentalmente una persona buena. Era una persona honesta, tenía las ideas bien claras, tuvo debilidades muy graves, pero David sabía la verdad y sabía que esa acción del vecino con su vecino y la ovejita era una acción equivocada, pero no se la había aplicado a sí mismo. Y cuando Natán le dice esto, entonces se le aplica: tú eres ese. Te he bendecido, te he dado tantas cosas y te robaste la ovejita de tu vecino. Y además lo mataste, lo mandaste matar. Cuando Natán le canta las 40 a David, David tiene una reacción digna de David. No empieza a mirar: ay, es que, ¿sabes qué? Ese día no sé qué me pasó, algo me tomé, me descuidé, no sabía, se me olvidó. A mí esta reacción de David y la reacción de Dios a veces me han desconcertado, tengo que reconfesarlo. Tengo que confesar, porque yo me esperaba que Dios le diera a David un rapapolvos, pero como Dios manda, así estamos tentados nosotros. David respondió a Natán, y esta frase lo dice todo: he pecado contra Dios. Acepto que he pecado, reconozco que he pecado contra Dios, primero que nada contra Dios, también contra el pobre de Urías, que ya está más enterrado que, pero primero y sobre todo contra Dios. He desobedecido la ley de Dios. Y entonces Natán le dice: te perdona Dios, te perdona, pero todos los pecados tienen consecuencias. Ahora te atienes a las consecuencias. Dice una expresión un poco dura, que Dios perdona siempre. Nosotros nos perdonamos a veces y la naturaleza no perdona. Y aquí se ve en estos hechos que nos refiere hoy la Sagrada Escritura. La frase de el Salmo responsorial está tomada del Salmo 50. El Salmo 50, queridos hermanos, mejor dicho, los Salmos 49 y 50 son un diálogo entre Dios y David. Y el Salmo 50 es llamado el Salmo Miserere, es decir, ten misericordia de mí. Y una de las frases de ese Salmo maravilloso de arrepentimiento, de pesar, de dolor de David por haber ofendido a Dios, dice esto: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Es decir, Señor, quiero corregirme. Me duele haberte ofendido. Renueva mi corazón, purifícalo, hazlo nuevo. Tú sí puedes lo que yo no puedo. Eso dice el rey David con humildad. Vamos a tomarlo nosotros y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Qué hermosa, queridos hermanos, es la Sagrada Escritura. Qué lecciones tan profundas y tan vitales y tan reales para nuestra vida, para nuestra formación, para nuestro camino de fidelidad a Dios.